De Chicago para el mundo. You're listening to Domingos en Bócalo.
Te fuiste en la media volada.
Con Rocío Santos.
Peluso desde España nos acompaña. Te estás tomando un descanso en medio de esta gira por el mundo, ¿no? Con motivo de este álbum Grasa. Nati, ahora que me mencionabas que, bueno, es la primera vez que vas a visitar algunas ciudades en Estados Unidos como Chicago, créeme que acá ya te conocíamos, ya te vamos siguiendo la huella, el camino. Siempre me gusta hacer un poco de flashback, ¿no? En la trayectoria de las artistas, porque me parece muy importante eso de conocer nuestra historia también, de dónde venimos. Y fíjate que fui a escuchar Esmeralda y quisiera que me contaras un poco de esa Nati Peluso de Esmeralda, ¿no? De aquellos tiempos.
Bueno, es una época que yo recuerdo con mucha dulzura, una época de descubrimiento, de lucha y sobre todo de crecimiento en todos los aspectos, pero de esa inocencia y de esa etapa de la vida en la que todavía no sabes de prácticamente nada y todo es una incógnita y hay mucho deseo por descubrir. Y bueno, a mí me movió muchísimo para encontrar mi pasión.
Calentando esferas, carácter húngaro, con frío en la espera y en el peón disparo. Te desacredito, no pienses que te vas a quedar en mi cama apalancadito. Palabras boreales, tus ritmos son esenciales. Y el mármol de la cocina fría, el canto de la sirena es mío, pa.
¡Qué rima, ¿no? ¿Qué rimas traías desde entonces? Me gusta mucho esa parte tuya también, porque no solamente eres cantante, compositora, rapera, productora, bailarina. ¿Qué más podríamos agregar en esa lista de lo que hace Nati Peluso hoy en día?
Ay, gracias. La verdad es que a mí me encanta aprender y retarme y tengo muy claro lo que quiero. Por tanto, siento que tengo que hacerme cargo de esa visión que tengo y poner todo mi ímpetu y todas mis herramientas y mi conocimiento para llevar a cabo mi visión y mi intuición, lo que me dicta el corazón. Entonces, la mayoría de las veces intento aprender a hacerlo todo para poder dirigir todo eso. Así que, bueno, y la rima, por supuesto, es de mis primeros amores. Una de las grandes razones por lo que tengo este trabajo.
Y antes de entrar a Grasa, que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, de la intuición, de también darte ese espacio para conocerte a ti misma, ¿no? Tener esos espacios. Tú eres originaria de Luján, Argentina, pero sé que migraste a España en la infancia, a los 9 años. Cuéntame lo que recuerdas de cómo fue para ti esa experiencia de migración, y lo pregunto porque obviamente también tanto del público que te escucha aquí es migrante, ¿no? Entonces siento que también una parte que nos abraza o de la que nos podemos agarrar es de la música y las músicas que vienen aquí a ligarnos a nuestras raíces, pero para ti, ¿cómo fue esa experiencia migrante?
Toda la razón tenés. La verdad que es una experiencia que te toca, ¿no? Porque además cuando sos chico tampoco elegís. Y siento que a mí me conforma como la persona que soy. Siempre he sido muy nómada y siempre me he sabido adaptar muy bien a lo que surja. Soy muy trabajadora y muy luchadora. Y yo creo que ese es un gen que tenemos las personas que nos tenemos que adaptar desde chicas a a otros entornos que quizás no conocemos. Y yo siempre lo considero algo positivo, porque es lo que me tocó vivir y es lo que al final me ha traído hasta aquí, es lo que me hace ser quien soy. Entonces, sí que es verdad que también los inmigrantes tenemos una relación, yo siento que muy especial con la música, porque muchas veces es como un hogar al que acudimos para reconectar con ciertas cosas que están lejos. Entonces, sí que siento que ahí tenés razón.
Oye, y hablando de esa música, háblame cómo te acercas a la música negra, porque sé que también tienes estudios en pedagogía, en danza, en comunicación audiovisual, o sea, inclusive tuviste profesores originarios de Cuba, de estos países que también te acercan a estas músicas, ¿no? Así que, ¿podrías compartir algo de estas experiencias?
Claro, a ver, a mí el folclore siempre es como la raíz de la música que más me interesa, cualquier folclore de cualquier cultura, me interesa ver cómo, de dónde se originan los sonidos que hoy en día escuchamos y cómo han ido evolucionando. Y me gusta mucho estudiar los folclores y trabajarlos y reinterpretarlos. Sí que es verdad que he tenido muchísimo contacto con Cuba, de ahí también mi pasión por la salsa y el bolero. Bueno, he estudiado muchísimos años a Antonio Machín. Bueno, en mi casa se escuchaba mucho Gloria Estefan, que era el mainstream de del bolero en aquel entonces cuando yo era chiquita.
Hablas de mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablas de mí y al hacerlo tratas de ocultar lo que he sido para ti. Yo que fui más que tu vida, yo que siempre te creía tan seguro entre mis brazos. Yo que cada noche daba la plenitud de mi alma si es que tú me lo pedías. Hablas de mí.
Pero en general también siempre me ha interesado muchísimo la música afroamericana. He estudiado mucho el jazz. El jazz de Duke Ellington, de los maestros, siempre me ha movido la curiosidad y siempre quise aprender de las maestras como Ella Fitzgerald o Etta James, que siempre como que a mí me volaron la cabeza.
Understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good.
Personajes como Nina Simone, ¿no? Que también llegaste a interpretar en tus inicios.
Sí, Nina Simone, Ray Charles, los grandes, los íconos. A mí siempre me movió mucho querer cantar como ellas, como ellos. Son una gran influencia.
Y ahora entremos a Grasa, que es tu segundo álbum. Sé que hubo una pausa y siendo que es un álbum de mucho autorrelato, de tus propias vivencias, quizá el más personal. Cuéntanos un poco de cómo fue esa parte, ¿no? De aterrizar un poco. Venías también de un primer álbum, ¿no? Que definitivamente te llevó también a la fama, a la proyección internacional. Y de repente, pues ya haces esta pausa. Así que, ¿cómo fue para ti ese camino hacia Grasa?
Bueno, fue un camino muy intenso porque estaba de tour, Calambre tuvo un tour muy largo porque empezó en el 2020, cuando todo empezó a resurgir después de la pandemia. Bueno, fue muy intenso ese tour, fue muy largo y la verdad es que yo acabé un poquito en una búsqueda muy profunda en la cual estuve haciendo muchísima música. Realmente se vivió un parón desde afuera, pero desde adentro nunca, nunca paré. Yo hice un disco entero que finalmente decidí no sacar y guardármelo para mí, y toda esa resolución emocional desembocó en Grasa, que es el disco que decidí mostrarle al mundo. Pero sí que hice muchísima música paralelamente al proceso que la gente vio mientras estaba de tour, que bueno, que son épocas pues, con muchísimo ruido en la cabeza y muchísimo aprendizaje.
Esas primeras canciones que salieron para Grasa después de Calambre. Dices que venías ya escribiendo, tú ya acá maquinando un nuevo, o sea, cóctel de canciones que se fueron con el tiempo ahí dando forma, porque también eres coproductora.
Sí. Las canciones al final están, yo las escribo y luego en Grasa, concretamente, la mayoría están coproducidas con Manu Lara, que es un venezolano muy talentoso. Pero bueno, básicamente el resumen del proceso creativo fue escribir las canciones en mi intimidad y luego proyectarlas a nivel producción con Manu Lara y bueno, en otra ocasión pues con Pablo Pablo. Pero sí, siempre coproduzco y escribo mis canciones básicamente en soledad. Pero a veces, bueno, los procesos creativos son muy diferentes, cada canción tiene una historia. Pero sí, la verdad que Grasa se escribió muy rápido, o sea, habrá escrito como en cuestión de semanas. Y Corleone fue la primera canción que escribí en el estudio, por tanto, por eso también es la primera canción del disco.
Hay una canción, creo que es una de las favoritas y me encanta que justo esté situada en medio del disco, ¿no? O hacia el final, el día que perdí la juventud.
Garabatos en el calendario no me dejan fumar en la habitación. Solo quiero borrar de mi memoria el día que perdí mi juventud.
O sea, te encuentras con esa canción y a mí me hacía pensar cómo una se conecta con su niña interior, ¿no? Y en este caso, ¿cómo dirías que Nathy Peluso se conecta con su niña interior, ¿no? Que esa canción justo como relata esto de cómo de repente pasas a otra etapa, ¿no?
Exacto, habla precisamente de eso, que es bueno, un poco la resolución de lo que yo te digo que viví internamente en todo este proceso post-calambre, de aprendizaje, de maduración. Yo creo que siempre estoy en contacto, muy en contacto con mi niña interior. Me gusta la ternura, me gusta la diversión, el humor. A mí me gusta ser una niña y a la misma vez por mi trabajo y mis responsabilidades me toca ser muy adulta. Entonces intento siempre compaginarlo con mi actitud y mi perspectiva de cómo veo el mundo. Siempre lo veo con ojos de ternura y intento conservar mi inocencia y mi intuición y hago mucho caso a lo que siento, que es lo que hacen los niños. Son muy honestos los niños.
Tú eres una persona muy honesta.
A mí me gusta ser honesta, no siempre me sirve, pero al fin y al cabo te termina sirviendo, ¿entendés? Como que hay veces que lo pone un poco más complicado porque muchas veces no es lo que el otro quiere escuchar, pero me parece que al final la honestidad es siempre te lleva a donde tienes que terminar yendo.
Rápido que vuelan los aviones. ¿Y cuánto tarda todo en avanzar? Soñé que era una niña y que volaba y jugando me escondía entre la multitud. Ya están en la puerta las valijas. No me queda nada que perder. Que perdí mi juventud.
Siento que hoy en día necesitamos más honestidad y también en la industria musical, y creo que eso nos entregas, y por eso es que yo siento que todas tenemos una Nathy Peluso ahí dentro. O sea, algo que me encanta
Amo,
es como
amo.
cuando te vemos, cuando te escuchamos. Siento que como mujer, al menos, yo me relaciono mucho con esas canciones porque de repente me sacas la garra.
Vamos.
Pero también me sacas ese momento de vulnerabilidad. O sea, siento que eso es muy real, ¿no? Y por eso es que las canciones conectan y te provocan, ¿no?
Me encanta. Y sí, al final yo creo que hay que provocar. Hay que provocar. El arte está para provocar, no está para ser siempre entendido y siempre agradable y siempre correcto. El arte está para provocar lo que tú quieras provocar. Y yo me siento una persona muy pasional y muy intensa, entonces todo lo que me sucede lo vivo al máximo. Entonces mi música lo refleja y siento que hay muchas personas que viven la vida así y que la música es una gran compañera para transitar todo eso y para verte reflejada.
Favoritas de este disco es La Presa. Ya habías hecho algunas canciones salsa en el pasado, de hecho Puro Veneno también traía esa onda, pero la versión de remixes me encantó con Merca Bay, ¿no? Merca
Ah, sí, con Merkabae.
Bay. Háblame de ese remix, ¿qué te pareció?
Ah, me encantó porque además no me parece obvio, me parece muy cinematográfico, muy teatral, que a mí me encanta. Y también bebe mucho de las referencias de Grazza, que era todo ese universo de la mafia y todo ese universo tan histriónico de cómo se percibe el romance de la mafia en el cine. Y siento que podría ser prácticamente una banda sonora de James Bond o algo así, me encanta.
Oye, ahorita que mencionas todas estas referencias, justo quisiera saber cuáles son tus directores favoritos, favoritas, ¿no? Del cine, siendo que tú también pues eres muy visual, o sea, los videos que vemos de lo que sale, todo tiene un concepto muy chido, como decimos, todo está súper perfectamente alineado, pero en tu caso lo visual es muy potente, ¿no?
A mí me encanta el cine, es que me apasiona, me encanta dirigir, me encanta actuar y me encanta todo, me encanta la iluminación, el arte, el vestuario, todo lo que conforma la industria del cine me encanta. Y la verdad es que, bueno, David Lynch, que descanse en paz, era uno de mis favoritos. Soy muy amante de sus películas. Y por supuesto Tarantino me vuelve loca, por más de que sea obvio, siempre lo menciono porque me encanta lo extremo que es y lo incómodo que resulta en muchas ocasiones, y la fotografía que maneja, los diálogos, todo me encantan.
¿Cuál fue alguna de esas películas que te impactó?
Bueno, todas las de Almodóvar te diría que a mí me han marcado muchísimo. La mala educación o Kika, las mujeres al borde de un ataque de nervios. Yo amo, amo las películas de Almodóvar, no solo por el mensaje que tienen y lo realistas que son, sino por el arte que tiene alrededor, todo, todo está lleno de arte.
Y bueno, Nati, ha sido un gusto platicar contigo
Gracias, Rocío.
antes de que llegues aquí a Chicago el 12 de marzo. Por último, me quisiera despedir con una canción que tiene mucho significado en el disco, que es Mamá. Y nada más quisiera preguntarte si me puedes contar un poco de tu madre. ¿Podrías compartir algo de tu madre?
Claro, a ver, mi madre es como para muchas de nosotras una gran inspiración, un gran apoyo, y ese es ese lugar donde a donde una quiere acudir cuando está frágil y cuando está vulnerable, que todas lo estamos en algún momento. Y yo me siento muy afortunada de tener una madre que siempre ha estado ahí para mí y a la que puedo acudir y siempre va a ser ese lugar seguro. 100% se merecía esa canción. Más allá de por todo lo que te digo, también por haberme enseñado y haberme dado las herramientas de libertad y de creer en mí misma.
Y gracias a ti por hacernos creer en nosotras mismas también con este álbum, con tus letras, con tus composiciones. Así que mucho éxito y te vemos por aquí en Chicago.
Gracias.
Un gusto. Gracias.
Gracias, Rocío. Nos vemos en Chicago. Bendiciones. Nos vemos allá. Chao, gracias.
Cuando sea mayor quiero ser tan guapa como tú, tan brillante. Siempre he tenido apuro en crecer. Lo siento si he sido arrogante. Historias, parece que puedas congelar.